pues es mediodía, son las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La situación del buque varado en aguas de Gibraltar continúa estable. Guillermo Vila.
Sí, Cristina, todo tras una noche en la que ha seguido el bombeo constante del combustible atrapado en el tanque 1 del navío. En cuanto a los vertidos, recordemos que ya han llegado a las costas de la línea de la Concepción, aunque sí se están consiguiendo mantener en Algeciras. Hemos hablado con William, es un vecino de la localidad.
La playa ahora mismo no está afectando la playa, está por afuera de la playa, que dice que la playa no está afectando todavía. El aceite que está saliendo por afuera del por afuera más de la bahía. Porque las playas todavía están bastante limpias, pero yo creo que hoy por cautela han dicho que no se bañen.
La Unión Europea asegura que está preparada para hacer frente al corte del gas ruso. Desde el Kremlin insistían en que el cierre del grifo a Europa se debe a problemas técnicos, versión que sigue sin convencer a Bruselas. Un corte del suministro de gas que llegaba tras aprobarse el tope al precio del petróleo ruso. Jorge Morales de Labra, experto en energía, ha asegurado en COPE que la Unión Europea debe aumentar las sanciones al régimen de Putin.
Yo creo que lo que debería hacer ya no solo Alemania, sino la Unión Europea es pues directamente vetar el gas ruso, algo que ha estado evitando en el último año, pero que precisamente sabiendo de esa debilidad europea, pues como todos estamos viendo, pues Putin ha aprovechado, ¿no?
Por cierto, está previsto que este próximo viernes tenga lugar una reunión extraordinaria de los ministros de energía de la Unión Europea para abordar la fuerte subida de los precios de la energía. Y en Londres, en menos de 24 horas, el Partido Conservador elegirá a su nuevo líder y primer ministro del país. Liz Truss, jefa de la diplomacia británica, y Rishi Sunak, exministro de finanzas, se disputan el cargo 2 meses después de la salida de Boris Johnson, informa Juanjo Prados.
Con la votación totalmente cerrada, solo queda esperar a mañana para conocer el nombre del próximo primer ministro británico. Tras la renuncia de Boris Johnson a su cargo como líder del Partido Conservador, son precisamente los afiliados a su formación política los que decidirán quién lo sustituirá al frente de los Tories. Parte como favorita Liz Truss, la que fue secretaria de Estado para Relaciones Exteriores, aunque las opiniones están muy divididas. Luis Calabor es español y está ahora mismo en Londres.
Han salido muy dañados del tema de Boris Johnson. Y ahora es como un borrón y cuenta nueva por lo que cuentan ahí. Pero es más ilusión que expectación.
El próximo día 6, el ex primer ministro Boris Johnson y el nuevo líder conservador viajarán al castillo de Balmoral, en Escocia, para acudir a la audiencia de rigor con la reina Isabel II.
Y en el Vaticano, Juan Pablo I ya es nuevo beato de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha presidido este domingo la Santa Misa de Beatificación de Albino Luciani, que se ha podido seguir en directo en 13 y en cope.es. De este modo, Juan Pablo I se ha convertido en el quinto papa del siglo XX que llega a los altares después de Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Gran domingo de deporte que tenemos por delante, Miguel Aguilar.
Con 4 partidos de liga desde las 2 de la tarde, Osasuna, Rayo, 4:15, Athletic Club Español, Villarreal, Elche a las 6:30 y a las 9, Valencia, Getafe. El Madrid es líder en solitario al ganar 2-1 ayer al Betis. Real Sociedad y Atleti empataron a 1 en Anoeta anoche y victoria contundente del Barça 0-3 al Sevilla. Gran domingo el que tenemos también fuera del fútbol. En orden, queda una hora para que arranque la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Kike Iglesias.
Más allá de la 1 del mediodía arrancará en Martos, Jaén, la etapa reina de la Vuelta a España. Solo 149 kilómetros, pero qué kilómetros. Camino del Alto de Olla de la Mora en Sierra Nevada, 2.513 metros de altitud sobre el nivel del mar. Defiende Remco Evenepoel ya menos de 2 minutos sobre un renacido Primoz Roglic y también defiende Enric Mas su podio ante el empuje de Carlos Rodríguez. Luce el sol en Andalucía en la etapa reina de la Vuelta a España.
A las 2 de la tarde empieza el Gran Premio de San Marino de MotoGP. Ya ha acabado Moto3 con victoria de Foggia. Izan Guevara es el nuevo líder del Mundial y en 15 minutos echa a rodar Moto2. A las 3 de la tarde, Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. Carlos Sainz saldrá tercero y Alonso 13º. España juega su tercer partido del Eurobásquet a las 4:15 contra Bélgica. Y en tenis, muy pendientes de los octavos de final del US Open. Anoche se clasificó Nadal tras vencer a Gasquet. Hoy desde las 5:15, turno para Davidovich y luego para Carreño.
Ahora en COPE continúa el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, en una hora nos juntamos para más noticias y aquí efectivamente continuamos con nuestro apoyo a los oyentes que se incorporan en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En plena vuelta andamos a la búsqueda de cosas que nos vuelvan a enganchar con la realidad, que nos den ganas de vivir, que nos impulsen, y muchos, muchos sé que estáis esperando cuáles sean las series de moda para animaros a pegaros a ella. Por eso hemos traído al experto en series, Javier García Arevalillo. Muy buenas, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría verte de nuevo, aquí, qué alegría.
Hacía ya.
Bueno, pues vamos a ver. ¿Hay novedades?
Tengo novedades. O sea, septiembre viene súper cargado de nuevas series, series que retoman temporadas. Me he permitido también la licencia de incluir una serie que es obligatorio comentarla, que arrancó a finales de agosto, pero de la que ya llevamos solamente 2 episodios, es decir, llevamos muy poquito, que han sido magníficos, por cierto.
Bueno, vamos a hablar de una de las series más esperadas de los últimos años, que efectivamente está resultando un éxito global y que, como era de esperar, se llama La Casa del Dragón.
Voy a nombrar a un nuevo heredero.
Ese soy yo.
Y los dragones rugían al unísono. Se avecina una guerra.
Sacarán las espadas.
Ahora te ven tal como eres.
Bueno, lo primero que hay que contar es que estamos ante un spin-off, una muy, muy anticipado, una historia que sucede antes de Juego de Tronos, de los sucesos que vimos en la serie, bastantes décadas antes, siglos. Es una historia que fue rememorada en diversas ocasiones por los propios personajes de Juego de Tronos y que desde luego tiene todos los atractivos imaginables. Intrigas palaciegas, justas de caballeros, batallas y sobre todo dragones, muchos dragones.
Vamos, una apuesta segura para los amantes de la saga.
Sí, no parecía tan claro cuando fue anunciada, yo creo que teníamos demasiado cercano el final de Juego de Tronos, que para muchos fue algo decepcionante, pero debo decir que de los 2 capítulos iniciales me ha gustado absolutamente todo. Una producción cinematográfica, actorazos, escenarios y vestuarios de ensueño. Y 2 apuntes hispanos. Algunas tomas fueron grabadas en ese escenario maravilloso que es Trujillo. Y además tenemos el aliciente de que el personaje principal de esta serie está en buena medida basado en Juana la Loca.
Bueno, fíjate, alusiones españolas que hoy en día todo se monetiza, todo tiene consecuencias, todo es fundamental. Empezamos con el listón muy alto, pero ahora vamos a cambiar radicalmente de género en la siguiente serie.
Sí, porque no tienen nada que ver, o sea, pero nada que ver. También la espero con ganas, con muchas ganas. Fue una bocanada de aire fresco cuando se estrenó su primera temporada y ahora ya vamos por la 5ª de Cobra Kai.
Los chicos se metieron en este lío por nuestra culpa. No podemos permitir que sufran por nuestra enemistad.
Hola, chaval. Te he fallado. Lo siento mucho.
Díaz era uno de los nuestros y esto no quedará así.
¡Sí, sensei!
Le han dicho a mi madre que quizá no vuelva a andar.
No saben lo fuerte que eres. Tendrás que echarle un par. Y yo siempre voy a estar a tu lado. Porque siempre seré tu maestro.
Bueno, el planteamiento lo conocemos perfectamente y para mí es brillante. Es retomar los personajes de Karate Kid 30 años después de lo que sucedió en aquella película y con Johnny Lawrence, que entonces era el antagonista, como protagonista en esta ocasión.
Una mezcla interesante, ¿no? De nostalgia y de tono familiar que escasea.
Y que constituye parte del atractivo de la serie. Es una serie muy agradable, fresca, no carente de drama, pero siempre con una mirada positiva, esperanzada. Además, dominan el arte de enganchar con sus finales de capítulo, los famosos cliffhanger que se han hecho, vamos, archiconocidos en el mundo de las series, que es que te dejan, o sea, yo todas las temporadas las he visto en cuestión de fin de semana, o sea, es que no puedes parar, además media hora de capítulo, en fin, maravilloso. Pocas series de verdad he visto que me enganchasen tanto desde el principio, y no es que estemos hablando de un súper serión, pero mira, agradable, familiar.
Interesante. Bueno, y ya tenemos la serie familiar. Así que vamos con un clásico que estrena 6ª y última temporada de las series que da gusto ver cada capítulo.
Y cada escena, me atrevería a decir. Nos acercamos al final de The Good Fight.
No la conozco lo suficiente como para saber si bromea.
Ha ido a por nuestros clientes.
Eso no es verdad, Diane.
Ya ha conseguido convencer a varios.
Todo se ha hecho dentro del marco legal.
Así que pensó que podría llevarse los más lucrativos, abandonar al resto y limpiar el cadáver. Pero nos recuperaremos y lucharemos para quedarnos con nuestros clientes, que iremos a por los suyos.
Lo primero que hay que decir es que estamos ante otra serie spin-off, como se dice en la jerga seriéfila, que yo creo que es en cierto sentido lo que llamamos una precuela.
Efectivamente, o sea, es llamarlo en inglés, un anglicismo como cualquier otro. Es una serie, a mí me encanta, que coge un personaje o personajes de una serie precedente y crea una nueva, ¿no? Debo decir que está bastante en boga, lo has dicho bien, las precuelas, ya no solo con La Casa del Dragón. Better Call Saul, candidata al Emmy, es un serión que en algunos casos, en mi opinión, está superado a su predecesora, que era Breaking Bad. En este caso, rescataron al personaje de Christine Baranski, esa maravillosa Diane Lockhart, de The Good Wife, y le dieron una serie para ella sola que bien lo merece, fórmula parecida a su serie matriz, con casos absorbentes y muy actuales, y que la convierten en una de las mejores series de abogados de siempre, y no es moco de pavo.
Y vamos llegando al final de este avance que nos hace Arevalillo de las series de la temporada, y anuncias un estreno de la factoría Star Wars, Andor.
Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
Están por todas partes, me están vigilando.
Más pronto que tarde, estos días acabarán y después no habrá más reglas.
La gente se está alzando. Es el sonido de la venganza.
A ver, a mí esta serie me tiene un pelín desconcertado. Tráiler espectacular, pero con una premisa que no sé si me convence. En principio exploraremos el origen de la resistencia intergaláctica a través de uno de los personajes creados para esa película, que también era precuela, llamada Rogue One, y que a su vez explicaba lo que era básicamente una línea en los títulos iniciales de Una Nueva Esperanza, la película de los 70. Vamos, que si esto no es estirar el chicle, ya me dirán. Pero por otro lado, The Mandalorian, de la misma factoría, fue un serión con una premisa aún más sorprendente y más, me atrevería a decir, cogida con pinzas. Así que, pese a que me está decepcionando la factoría Disney en general, porque, por ejemplo, Abogada Hulka es terrible, una de las últimas, le daré una oportunidad y, hombre, confiemos en que se parezca un poco más a la serie de Baby Yoda que a otras producciones más recientes.
Bueno, pues aquí tenéis las recetas de Arevalillo. Si no habéis podido oír todo el espacio entero, os lo podéis bajar de podcast, de cope.es, del departamento de fin de semana. Y con esto ya tenéis para empezar, para andar entreteniditos e ir abrazándoos al ritmo cotidiano.
Además de Los Anillos de Poder, que vaya dos capítulos que nos han dejado.
Esa
la comentaremos
claro,
más adelante
que es
cuando
de tus favoritas. Querido Javier García de Valillo, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, qué bien volverte
a
ver.
Igualmente.
Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano.
Esos armarios que ahora que regresamos dejan caer montones de ropa de todas las estaciones. Unas cosas encima de otras, en todas las direcciones, en el suelo. Esa esquina del cuarto que acumula polvo de tiempo inmemorial. Y luego, bueno, los misterios, los calcetines desparejados, que aparecen en lugares inverosímiles, por no hablar de la pila de platos sucios que va sumando pisos cada noche, la mancha del colchón que no termina de desaparecer, la nevera que a la vuelta del verano emana un olor difícilmente descriptible, la mampara a través de la que no se ve nada ya. Pues con la vuelta son muchos y muchas los que deciden dar un cambio un cambio de armario, limpiezas a fondo de baño y de cocina. Pero todo esto no es cosa fácil. Y ya si tenemos hijos, pues no te quiero ni contar. Doña Begoña Pérez va a ser nuestra conductora en esta aventura. Sabe mucho de orden y tiene 7 criaturas en casa. Ella es, así la llaman, la ordenatriz.
Hoy limpiamos la planta de unas sandalias, de unas chanclas que están para tirar y de unas alpargatas. Necesitamos fórmula mágica, cepillo y baba hecha con bicarbonato. Echamos unas gotitas de agua oxigenada, esperamos media hora.
Hola.
Y a lavar. Hoy os voy a dar un tip para quitar pelusas, Kleenex e incluso pelos de mascota.
Hola.
Más de 500,000 de personas siguen a esta mujer en redes sociales para tomar nota de sus trucos y de cómo mantener la casa limpia y ordenada. La editorial Planeta los ha recogido ahora en su libro Limpieza, Orden y Felicidad. Pequeños trucos para evitar grandes desastres. Begoña, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me encanta que el título sea Limpieza, Orden, pero también Felicidad, o sea que está relacionado.
Está relacionadísimo. Sí, sí, sí. Es que al final somos alma y cuerpo, mente, cuerpo, voluntad, y se une ahí lo material con lo inmaterial.
Oye, Begoña, ¿en tu opinión el ordenado nace o se hace?
Bueno, yo creo que normalmente nace. El que nace no lo puede evitar. Y tiene un don, en mi opinión es un don. Y luego estamos los que vamos aprendiendo y vamos gestionando eso. Yo estoy en el segundo grupo.
Claro, cabría pensar que, bueno, bien, de acuerdo, tenemos que progresar en el orden, pero no hace falta tener un profesor de orden.
Bueno, pero se aprende. Es verdad que hay que estar focalizado y hay que querer aprenderlo. Si uno pasa olímpicamente y ni lo aplica, ni lo aprende, ni lo estudia, ni nada, estudiar, en cuanto a focalizarse en eso, pues claramente no va a aprender ni va a avanzar. Entonces, si queremos avanzar y queremos saber más, sí se puede estudiar un poquito.
Hay un consejo que ofreces en tu libro que me llama mucho la atención. La paciencia es la madre de la ciencia. ¿Cómo es posible que la paciencia tiene que ver con el orden y la limpieza?
Pues mira, estamos en un mundo que corremos tanto que de repente nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestra cocina está desordenada y no nos encontramos, ¿no? O nuestro armario. Y entonces, y yo lo quiero ordenar. Pero claro, de yo lo quiero ordenar a tenerlo ordenado, no queremos que pase tiempo. No tenemos paciencia.
Queremos que sea inmediato, sí.
Efectivamente. Ahora mismo estamos en, venga, ya. O sea, todo lo tengo en un clic y esos procesos no es en un clic. Hay que procesar, hay que primero llegar a ese desorden. Luego darse cuenta del desorden, que no lo queremos y que queremos orden. Y entonces, y claro, para ordenar, por ejemplo, hay que sacar todo normalmente y empezar. Una vez que ya tenemos ese orden, que es un poco pesado al principio, ya es muy fácil de mantener. Pero también hablo de la paciencia con las manchas. Muchas veces, oye, mira, que es que he utilizado tu truco, es que, y no ha salido. Digo, pues ha salido un poco, pero no del todo. Digo, pues repite, si ha salido, es que va a salir.
Claro. Tú dices que hay que elegir batallas. ¿Es mejor empezar una jornada de limpieza por lo que más nos cuesta o, por el contrario, por lo que más nos apetece o nos resulta más llevadero?
Pues yo creo que depende mucho de la persona. Si somos perezosos y sabemos que no vamos a ser muy constantes, yo creo que lo más urgente, lo que más nos importa. Parece que no, pero lo que más importa es lo que tenemos en la cabeza. Y es lo que tenemos que atacar, yo creo.
Ajá. ¿Y entonces tiramos todo el contenido de un estante o de un armario o vamos por trocitos?
Bueno, es que normalmente cuando hablamos de un desorden general, no estoy hablando de que sea el gran desorden, ¿eh? Pero normalmente con un desorden nos encontramos varias cosas que no están en su sitio. Y puede ser un papel importante, un botón que se descosió y que se cayó y que ahí está, un alfiler, un lápiz y la ropa que me he puesto una hora, pero que no la lavo, pero que tampoco está limpia, ¿no? Entonces, podemos tener ahí una mele importante. ¿Qué pasa? Si no lo tenemos todo ubicado y no lo podemos, ese orden, si no se puede arreglar en 5 minutos... porque previamente lo hemos hecho antes, entonces sí hay que sacar todo. Hay que desordenar, sacarlo todo, tener paciencia y colocarlo todo en su lugar.
En el libro de la japonesa Marie Kondo, que se ha constituido como la referencia del orden y la magia del orden, hacía referencia a la importancia de despedirse de los objetos que no llevamos, ya no vamos a utilizar más. ¿Esto es una cosa asiática o tú compartes este criterio?
Mira, yo al principio cuando leí el libro, que yo estaba en mi proceso de desorden y tal, dije, bueno, esta, como se nota que es otra cultura, vamos, que no tiene ni idea de lo que somos los españoles, ¿eh? Que nos importa tres pimientos. O sea, me voy a despedir de un cojín. Pues no, ¿no? Lo que pasa es que luego cuando he ido a ordenar a casas y releyendo el libro, efectivamente para mí es un referente muy importante, he visto que sí tenemos que despedirnos de las cosas. ¿Para qué? Para no arrepentirnos. Porque hay veces que, ¡ay, porras, mira, ahora que he adelgazado, me vale ese pantalón! No, ya te despediste, tuvo su momento y ya mira para adelante. Tiene que ver mucho con el presente y con el futuro y no el pasado. Nos vamos despidiendo del pasado, el pasado, pasado está. Nos despedimos del pasado poco a poco y con un proceso sano.
Claro, sí, sí, o sea que hay un principio ahí psicológico interesante. Hay espacios muy farragosos por definición. Tengo aquí, por ejemplo, lo que tú aludes relativo a ordenar las mochilas de los niños, pero sería también relativo a los bolsos. Las personas que llevamos siempre un bolso grande lleno tenemos verdaderos problemas. ¿Esto tiene remedio?
Sí, bueno, y además imagínate, ¿no? La mayoría de madres que llevamos en los bolsos, o sea, nos da igual una piruleta que el rímel de última hora, ¿no?
Sí,
que la cartera, o sea, puede haber de todo ahí. Pues yo creo que lo ideal sería ordenarlo por... Lo ideal es una vez al día, pero como en el fondo esto es irreal, porque llegamos atacados y con poco tiempo, una vez a la semana vaciar el bolso y quitar el ticket si voy a devolver o voy a cambiar o lo que sea, guardarlo en su sitio... La piruleta efectivamente que salga de ahí, si está un poquito sucio lo limpiamos, por eso relaciono en el libro limpieza, orden y felicidad, porque parece que no, pero tener el bolso ordenado es como muy bueno para empezar el día, bolso o cartera de hombre, vamos.
Y no hay así trucos, sencillamente volcarlo y colocar las cosas.
Sí, es la única manera, creo yo, de verlo todo de verdad. Pero esto, si lo hacemos, o sea, se puede oír pesado, ¿no? En plan, sí, Begoña, y yo ahora cuando saco tiempo para vaciarlo y tal. Pero si lo hacemos como una rutina, por ejemplo, los domingos, ¿no? En plan, venga, empiezo el lunes a trabajar y que yo tenga todo colocado. Como rutina, se hace en 3 minutos, pero tres de verdad.
Con los, digamos, recursos normales de una casa, baldas de un armario, cajones convencionales, cocina, baño, más o menos organizados como el estándar, ¿basta? ¿O tú eres partidaria de comprar cajas especiales, meterlas debajo de la cama, implementar los armarios con algunos recursos?
Bueno, yo creo que facilita muchísimo. Lo que pasa es que previamente tiene que estar el orden. Esto que parece una perogrullada... Es muy bien. Yo puedo guardar tener muchas cajitas y muy bien, pero si no está bien medido, no coloco bien los jerseys o la ropa interior o tal, luego cuando voy a llegar en realidad es una melé. Lo que pasa es que es verdad que esas cajas nos ayudan a decir, no, aquí van los jerseys, aquí va la ropa interior y aquí van las camisas, ¿no? Por ejemplo.
O sea que sí que pueden tener su utilidad. Y luego hay desafíos así a la vuelta del verano. ¿Qué hacer con esa nevera que despide un extraño olor?
Pues mira, ha habido gente que ha tenido desastres porque salta el diferencial, se apaga la nevera y ahí habíamos dejado algo pues que puede durar mucho en nevera, pero claro, sin frío, nada, ¿no? Un chorizo, por ejemplo. Y entonces ese olor es muy difícil de quitar y además es un poquito nauseabundo, la verdad. Entonces yo descubrí que con agua oxigenada se quita muy bien el olor. O sea, después de limpiar muy bien la nevera, luego la nevera atrás hay un conducto donde se puede acumular un poquito de agua. Está pensado así para la durabilidad de la nevera. Eso también hay que limpiarlo. Pero aquí también tenemos que tener paciencia. Ese olor que se ha ido generando poco a poco, tenemos que ir pasando con agua oxigenada, bayetas, y dejar esas bayetas empapadas apoyadas en un plato, claro, para que no vuelva a manchar, pero y cambiarla cada 12 horas. Ajá. Y en 3 días se va el olor. Porque yo probaba bicarbonato, limón, vinagre, tal. Bueno, pues aparte de dejar ahí la melé con el vinagre, que a mí no me gusta personalmente ese olor, tardaba mucho, mucho más en irse. Así que con esto está la gente encantada, porque parece que no, pero es mucho más inocuo, ¿no?
Oye, ¿y el cajón desastre? Esa especie de agujero negro que tenemos en todas las casas, donde se meten desde clips, pasando por pinzas de la ropa, sí, bolígrafos viejos, antiguas facturas. ¿Cómo es posible que eso acontezca en todas partes? ¿Tiene alguna utilidad? ¿Hay que eliminarlo?
Yo creo que no, hay que tenerlo. Y a lo mejor la gente se escandaliza al oírme. ¿Por qué? Por lo mismo, porque llegamos de fuera, estamos atacados, no sabemos dónde ponerlo. Si tenemos un sitio de referencia y es un cajón donde no se ve el desorden, eso ya da un poco de paz. Lo que pasa es que lo mismo, por lo menos una vez a la semana hay que darle una vuelta a ese cajón y decir, no, si este botón lo tengo que coser y lo he dejado, lo coso en ese momento, que es lo que nos cuesta, ¿no? Este papel, que es una factura importante, lo pongo donde las facturas, que tiene su sitio. Que ese puede ser el primer sitio. Por eso digo que puede estar este cajón en nuestras vidas, nos puede facilitar al principio, pero luego hay que verlo, porque si no, se nos puede acumular ahí en un año, imagínate, ¿no?
A lo largo de su investigación en el orden, Bego, la ordenatriz, ha descubierto cosas inauditas. Por ejemplo, que la laca puede servir como quitamanchas y que el agua oxigenada quita las manchas imposibles de los colchones. Cuéntanos estos dos fenómenos milagrosos.
Sí, pues lo de la laca fue por casualidad. Yo intuía que el aerosol quitaba las manchas, pero yo decía, claro, en aerosol lo primero que se me venía a la mente era pues el insecticida, ¿no? De matar la mosca en cuestión. Y pues yo decía, es que eso en plan veneno. Y yo, bueno, pues laca, que me parece como dentro de los aerosoles lo más inocuo. Y empezamos a probar. Y eso, pues manchas en madera a lo mejor imposibles o un desteñido. Hemos quitado muchos desteñidos con la laca. Y bueno, luego tanto es así que luego hemos recurrido al insecticida precisamente por el poder del aerosol, porque es más potente. Pero claro, como es pues más insano, intentamos dejarlo como segunda o tercera opción, ¿no? Pero lo de la laca es alucinante. Sí, es un desincrustante muy bueno. Que aquí te diré que hay que tener cuidado. Por ejemplo, que antes he dicho quitar en maderas, manchas, ¿no? O con esto de la pandemia que sufrimos, claro, había muchos mostradores de tiendas que me mandaban, oye, mira, está todo lleno de gel hidroalcohólico. Y claro, el alcohol al final se comía el color de la madera, ¿no? Y entonces con la laca se quitaba. Pero igual que desincrusta eso, también puede quitar el barniz o la pintura que lleve esa mesa, ese armario o lo que sea, ¿no? O pegatinas también. Entonces, por eso hay que terminar con una bayeta y agua, porque la laca es hidrosoluble. Entonces, uh-huh, lo eliminamos. O sea, tenemos que quitar la mancha en cuestión, la pegatina o lo que sea, y luego quitar la laca con el agua.
¿Y el agua oxigenada en el colchón?
Ah, sí. Es que el agua oxigenada, bueno, no sé si lo sabes, pero va por volúmenes. Según los volúmenes que tenga, tiene ese poder. A más volúmenes, tiene más poder blanqueador. Entonces, la normal que compramos, que de supermercado normal y corriente, suele ser de 10 o 20 volúmenes. Podemos encontrar hasta 30. También hay crema de agua oxigenada, que es de estas de peluquería, para teñir el pelo, y que es lo máximo que permite la ley, que son 40 volúmenes. Todo lo que vaya relacionado con la piel y tal, ahí tenemos que fijarnos en la ley y lo permitido, ¿no? Y entonces eso blanquea fenomenal. Y además, pues eso, un escape en un colchón unido al bicarbonato, quitamos mancha y olor.
Mira, fíjate. Y hay alguna cosa más desconcertante aún. ¿Qué es eso de que para recuperar el brillo de los cubiertos hay que poner una bolita de papel de aluminio?
Ah, sí. Sí. Esto es también bastante increíble. Se pone una bolita de papel albal normal y corriente dentro de los cubiertos. O sea, como si fuera un cubierto más, ¿no? Ahí. Bueno, pues ese cubierto que está pues rayadito, usado y como con poco brillo, termina brillando y disimula bastante los arañazos. Bastante.
fijaos. Pues esta, este milagro se llama Bego la ordenatriz. Está en Editorial Planeta. Limpieza, orden y felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres. Y puede ser un buen viático en este comienzo de temporada. Querida Begoña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo. Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar en el mundo del deporte.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy que no me podía creer yo que el comienzo iba a ser tan tierno y romántico. Marcote Pontemoño. año.
¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal la vacación? Oye, qué recibimiento he visto, ¿no?
Fabuloso. ¿Qué tal lo has pasado con las infantas?
Muy bien, hemos estado en el norte, hemos estado en Italia, pero ya queda muy lejos, más cerca que
de
lo tuyo.
Oye, en Italia, que habéis estado en lo más hondo de la bota,
en
tengo
Puglia,
entendido. En
el tacón, fíjate, de la bota.
¿En el tacón de la bota ha hecho calor?
Sí, asfixiante. Llovió un par de días, incluso casi nos cae un trueno encima de la casa, pero muy divertido, la verdad es que un planazo increíble. Bueno, es que es un fin de semana un poco lunar, ¿no?
Sí, estamos mirando al satélite a ver si llegamos, no llegamos, a ver efectivamente recuperar ese sueño de volver a la luna. Sí,
y luego
sí,
este tema que se llama Harvest Moon, que es Luna de cosecha, es un temazo de Neil Young, que lo que hola chicos, que no os he dicho.
Muy buenas.
Sí mismo, hola, Cristina, y no os he dicho nada. Que tiene una curiosidad que le está diciendo a Soria, que hay un instrumento que es una escoba barriendo. Y es verdad, o sea, okay, porque suena así. Mira, súbelo un poquito. Es una escoba que barre. Es, bueno, sí, como curiosidad, sí, sí, pero Harvest Moon es luna de cosecha.
¿Que son unos luthiers o algo así?
No, no, es un señor que barre. Tú que tocas la escoba. Luna de cosecha. El sábado que viene es la luna más grande, es la primera luna nueva del equinoccio de invierno.
No, llena será.
Luna llena, sí, he dicho luna
nueva. Llena, sí, es que de septiembre. Y que la llaman ahora luna de cosecha, que ahora hay lunas de todo tipo.
Ojo, ahora no, es que se llama luna de cosecha porque es la luna más grande y que da más luz, y entonces los agricultores, la gente que cosechaba antiguamente, aprovechaba porque daba más luz por la noche y aprovechaban para cosechar de noche. Entonces se llama luna de cosecha.
Pero es que ahora hay lunas de sangre, lunas de
ciervo.
Sí, hay todo tipo de lunas que no había cuando yo era pequeña. Había luna llena y ya estaba.
La de ciervo es
la de cornamenta.
Cornamenta, sí.
hay que evitarla.
Bueno, y he pensado hacer de temas de luna. Y bueno, aprovechando también que están intentando a ver si llegan a la luna otra vez, pues este tema de Police ilustra súper bien. ¿Cómo te cimbreas con Police? ¿Cómo te gusta, eh?
Hoy me cimbreo. Mira, me encanta.
Todos nos cimbreamos. En el año 69 fue la primera vez que... Bueno, supuestamente hay gente que dice que no llegamos a la luna, ¿no?
Sí,
que,
sí, sí.
¿Unos cuantos? Es que te iba a decir, digo, cuando se lance el Artemis y lleguemos, dirán, otro invento de la NASA, otro engaño.
Sí, ¿no?
Si es que no,
una
va
maqueta.
A haber gente... Si hay terraplanistas, lo siento mucho, ¿cómo no va a haber negacionistas de que lleguemos a la luna? Y,
¿tú sabes quién fue el primero que llegó a la luna? Tintín.
Efectivamente.
En el libro de Tintín explican un viaje lunar como se hizo en su momento, pero años antes, porque Hergé...
Ah, fue antes.
Sí, Hergé dibujó el cómic.
Igual que Julio Verne.
Efectivamente, sí.
Un viaje un poco trágico por la vuelta, pero bueno.
Sí, bueno. Sí,
así,
no es spoiler.
No, he dicho trágico.
Se
ya
cayeron
está,
de la luna. Bueno, el Tintín no va a constituir uno de mis horizontes literarios más ávidos.
Debería, porque es grandísimo.
Sí, es muy grande.
Bueno,
lo que
no
sé...
De ahí a buscarlo fervorosamente esta noche, ¿no?
Lo que todavía no entiendo es por qué hemos tardado 50 y pico años en volver a la luna.
Creo que no hemos llegado nunca y ahí estamos.
Más canciones de Luna. Esta que es preciosa, esa sí que me gusta mucho, la de Mike Oldfield de Moonlight Shadow.
Inspiradora la luna, ¿verdad? En la poesía, en la literatura y en la música. No había caído yo, Marcote.
Mike Oldfield, que es el guitarrista, no es el que canta.
Bueno, Mike Oldfield toca de todo.
Sí, pero el que canta es una chica, es Maggie Reilly. Sí. Mike Oldfield es... Porque yo creo que fue de los primeros artistas en ser instrumentista, uh-huh, que grababa discos. Bueno, yo creo que Jean-Michel Jarre y Deodato, por esa época ya hacían discos instrumentales. Pero lo que hacía Mike Oldfield era acompañarse de voces, sobre todo femeninas, para colorear sus canciones. Esta voz de Maggie Reilly.
¿Has escuchado a Michael Field cantar?
¿En la ducha?
cantar.
Donde
no,
sea.
No, no, cantar. No, es luego sacó un single que era Nuclear,
sí,
que cantó y decidió que cantase otro.
Sí,
o sea, es terrorífico. O sea, tocar lo que quieras. Tocar todos los instrumentos que haya, pero cantar. Cantó una vez y dijo, se acabó.
Es que yo no soy muy fan de Michael Field. Para eso mi amigo Paco Salazar, el superproductor, que sí que sé que es súper fan, increíble fan. Por cierto, Michael Field, ¿cómo puede hacer canciones tan bonitas después de haber hecho el Tubular Bells, que era la canción del exorcista? Que yo esa película es escuchar las campanitas y ya me hago...
Pero es fantástica también.
Una caca súper líquida. No, es verdad, sí.
Es tremendo, es tremendo.
Tenía que llegar y iniciar el ciclo.
Bueno, en contraposición hay lunas mucho más bellas. Por ejemplo, esta de Gloria Erazo, Luna de Miel.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
Fíjate que siempre hemos escuchado...
Pero no ha dicho Luna, que estoy aquí.
No, pero es Luna de Miel, se llama Luna de Miel la canción. Lo dice luego, lo pasa, si tenemos que esperar hasta que diga Luna de Miel, pero se llama Luna de Miel. Creo que lo dice luego, intentamos subirlo cuando lo diga. ¿Sabéis por qué se dice Luna de Miel? Luna de Miel es la primera noche que pasan los recién casados. No sé si es la primera noche o la primera temporada.
La primera temporada,
viaje
de Luna de Miel.
Ah, bueno, claro. Sí.
¿Y sabéis por qué? Noche de luna de miel y luego todo el tiempo.
¿Y sabéis por qué se llama luna de miel?
Porque Japón.
¿Porque es muy dulce?
No sé. ¿No? Porque antiguamente se bebía, en esta noche los recién casados bebían hidromiel, que debe ser como el Viagra antiguo.
¿Sí?
Supongo que para dar vigor, porque en esta noche te hacen falta fuerzas. No, hombre, no. Porque se baila mucho, es verdad, esa es la noche de
boda. Llamaban hidromiel.
¿De quién era lo del hidromiel este? ¿En qué serie salía lo del hidromiel?
Bueno, es una
bebida
clásica.
Eso es muy Asterix de los romanos, ¿no? Hidromiel también, ¿no?
Sí,
bastante. Vikingos o algo de esto, ¿no? Era.
Ojo,
no,
sí,
en el mundo romano se hacía esa mezcla.
Pues eso, la luna de miel es la luna en la que antiguamente se bebía hidromiel, ahora se toman y se hacen... Otras cositas. Más canciones relacionadas con la luna. Es que hoy no sé por qué la luna es el embrujo que tiene la luna y la magia que tiene la luna, que las canciones que van dedicadas a la luna son preciosísimas todos. Por ejemplo, esta que se hace en el borde de una ventana en una escalera de incendios, Audrey Hepburn. Esta. Se me ponen
Pone muy románticos, ¿eh?
Oye, qué
o sea, no
fea era y qué mal cantaba.
Sobre la...
Echadlo, por favor.
Alborotando.
¿Qué tal el
pero
micro?
Que se ponen muy, muy así, muy tontorrones, ¿no? O sea, no hay ningún rock sádico
los he esquivado un poquito.
Son todos un poco pastelosos.
Más que guapa esta mujer, lo que ha tenido y tuvo siempre es una clase increíble.
Total.
Pues era benefactora de mil causas humanitarias, era una mujer increíble. Y luego que esta canción es de Mancini, del genio Mancini, de La Pantera Rosa, uh-huh. Y que ganó un Oscar en el año 61, y que es un estándar que la ha cantado Frank Sinatra, la ha cantado Michael Bublé, la ha cantado un mogollón de gente. Moon River, Río de Luna, supongo que será ese halo de luz que deja la luna, ¿no? Cuando
se refleja en el mar.
En el mar o en un río.
En el agua.
Bueno, me estoy poniendo súper tierno.
Moon River, a ver si va a ser la Vía Láctea, no creo.
Moon River no es, debe ser eso que te digo. Bueno, más canciones dedicadas a... Y no has puesto ninguna en español, sí.
¿Ya sonado antes?
¿Cuál? Gloria Lasso, es verdad.
Claro.
Es verdad, pues tengo otra. Esta que cuenta una leyenda de Mecano.
Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre mola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata,
pacífica también, pero también preciosa, curiosamente así, tan romántica.
Es increíble, es una leyenda, yo creo, inventada por el propio José María Cano, que cuenta eso, la mujer que quiere tener un niño y la luna le engendra un hijo y luego se lo tiene que entrar, no lo entrega y al final se lo roba la luna. Bueno, estoy haciendo un poco de spoiler, pero es una canción preciosa que luego derivó en una ópera que el propio José María Cano compuso entera y puso en marcha e incluso se tocó en Londres, en la ópera de Londres.
Ya te comenté quién tocó en Mecano.
Sí, en Hans Zimmer, es verdad. Uh-huh. Qué tío más grande, eso no lo sabías. Mira Soria, es que tiene unas cosas que a veces...
Ya te lo dije hace
un venero.
¿Qué es un venero?
Un manantial.
Ah, un manantial de sabiduría. Más canciones de la luna. ¿Sabéis que la luna, cuando sale la luna llena, salen los hombres lobo? Uh-huh. Y eso es lo que cantan la Creedence Clearwater Revival en este tema.
Subiendo ya el tono, ya un poquito más.
Ahí está el rock and roll. Bueno, más bien de los hombres lobos, habla de las alteraciones que causa, porque por lo visto la luna llena a la gente le altera. Y eso que yo creo que creó la leyenda de los hombres lobo, que son unos seres que se convierten en lobo por la noche cuando sale la luna llena y solo los puedes matar con papel de plata, iba a decir. No,
balas de plata.
Lo de los junkies. Con balas de plata, efectivamente.
Van Helsing,
pero Van Helsing cazaba vampiros.
Es verdad. Es de unos cómics, Van Helsing. Además, Hugh Jackman
es del libro de Drácula.
Joder, estoy fatal.
Muy mal.
Me he confundido. Pero yo te aseguro que Van Helsing es Hugh Jackman. Eso te lo garantizo.
Eso sí. Hay una película que se llama Un lobo hombre americano en Londres. En París es la secuela. En Londres.
Americano en París.
De John Landis. Uh-huh. Y que tiene la mejor transformación de hombre lobo que he visto yo en el cine. Y esa película es de los años 80, a principios de los años 60. Y es increíble. Tiene la banda sonora de la Creedence Clearwater Revival, este tema. Más bueno. Y si tenemos hombres lobo, también hay lobo hombres. La canción de La Unión. Sorprendido espiando, el lobo escapoleando, y es gordito,
por el mago vencía, la luna llena sobre París, ha transformado en hombre a venir. Rueda por los
barrios. Es curioso porque La Unión le da la vuelta a esta canción y no es un hombre que se transforma en lobo, sino es un lobo que se transforma en hombre y se va por la ciudad a pulular por ahí. La producción es de Nacho Cano. El primer disco de La Unión lo produjo Nacho Cano, que lo he puesto para que no se peleen, porque sabéis que Mecano, los dos hermanos, se llevan muy mal, y para que no tengan envidia uno del otro, si he puesto El Hijo de la Luna de José María Cano, pues también tengo que poner algo de Nacho Cano para que no se tengan un poco de... Que sabes que no se llevan muy...
¿No?
Pa, no, que se tienen pelusa.
Es que hay muchos hermanos que se llevan así
los
mucha...
Los hermanos a veces se tienen pelusa.
Sí, y los Cano y los de Oasis también. Más,
los de Oasis
se cascan.
Pelusa
se
cascan bastante. Eso.
Bueno, más canciones muy bonitas de... Bueno, hasta hemos hablado de Frank Sinatra y mira, tenía que salir Frank Sinatra. Fly me to the moon. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on... A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
Qué frescura, qué alegría. Fill my heart with song and let me sing
forevermore. You are all I long. Es que no me digas tú que te cante esto Frank Sinatra en lo de
al oído.
Llévame a la luna.
Pero qué época tan, no sé, con tanta clase, como dices tú, ¿no?
Es que tiene mucha clase Frank Sinatra. Y es que esta canción es tú imagínate, enamórame de tal manera que me lleves a la luna y veamos todos los planetas y las constelaciones. Diego, ¿me enamoras?
Uf, con esos ojos.
Y ese moño.
Cuidado que tengo.
No, me estaba poniendo ojitos.
Que los ojos son muy bonitos. Bueno, y hay muchas canciones folclóricas que también hablan de la luna, pero mi favorita, y ya para cerrar, tienen raíces muy, muy españolas.
Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río.
Ay, que me encanta.
El torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido.
A ver, todos.
Y ese toro enamorado de la luna, que abandona.
Tú fíjate, ¿qué tendrá la luna que enamora hasta los toros? Claro, un toro que, pobrecillo, no distingue, no rige, claro, ve una cosa redonda y grande todas las noches y se queda prendado de la luna.
Es preciosa la luna.
Te voy a hacer un aporte. Una canción también sobre una muy bonita, Rem, Man on the Moon.
Man on the Moon, pero esa es...
If you believe, you will see the Man on the Moon.
Sí, esa es muy bonita, pero es que no da abasto. Hay mucho también.
Es muy bonita, esa también es muy bonita.
Mira el torito.
Bañan de plata. Y el torito que es bravío y de casta valiente.
Los Centellas, que es un, eso es una copla antigua de los años 30, 40, 50.
¿Es de ellos,
que
esta canción?
La pusieron, ¿no?, en valor, la hicieron una versión nueva ya a finales de los 90, que pegó muchísimo.
Era bestia, sí.
Y todavía se pone en las fiestas populares. Bueno, que ha sido un placer retomarte otra vez.
Bueno, Marcote.
Bueno.
Iba a decirte bienvenido, pero aquí la bienvenida en efecto soy yo.
No, pero este es un sitio del que nunca te tienes que mover.
Pero me gusta muchísimo. Hay que ver lo que da de sí la luna. Auguro una temporada muy fecunda.
Os quiero mucho, de verdad.
Marcote, ponte moño lunar.
¿Cuánto mides?
Las estrellas y luceros lo van. Y el torito que es bravío y de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. La luna sale esta noche con negra bata de cola. Y un toro la está mirando entre la cara y la sombra. Y en la cara del agua de río, donde duerme la luna lunera, el torito de casta bravío la vigila como un centinela.
Por aquí, un romano de Madrid que siempre nos intenta convencer de que hemos cambiado poco desde los tiempos de la Roma antigua. Y hoy, precisamente, fijaos, viene a hablarnos de lo mío, de periodismo en tiempos de Roma, cosa que podríamos haber pensado no existía entonces. Vas a tener que explicárnoslo, Paco Álvarez. Recordemos que Paco es autor del libro Mitomorfosis.
Salve, Cristina, buenos días. Salvete omnes, que quiere decir hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, ¿no te has venido demasiado arriba con eso del periodismo en tiempos de Roma?
Pues, Cristina, hoy voy a intentar demostrarte, a ti y a todos los amigos que nos están escuchando, que ya existía algo parecido a nuestros periódicos, a envíos masivos de mensajes, la radio, la taquigrafía, noticias, publicidad, en tiempos de Roma.
Bueno, esto es mi negociado, como te decía, no me lo pienso perder. Vamos a ver, periódicos romanos.
Pues fíjate, desde más o menos el 131 a.C., antes de nuestra era, ya se publicaba en Roma el Acta Diurna, que era una especie de periódico que se fijaba originalmente en las paredes del foro con las principales noticias de la ciudad. En el 59 a.C., o sea, hace un rato, Julio César hizo que también se publicara el Acta Senatus, donde se reproducían las actas de las sesiones del Senado. Y parece que había incluso un tercer periódico, el Acta Diurna Populi Romani, que daba cuenta de nacimientos, fallecimientos, sucesos, ventas, matrimonios, etcétera, etcétera, y que también contenía un poquito de publicidad.
Mira, es increíble, ¿eh?
Así es. Según algunos, además, los encargados de su redacción, que siempre seguían las órdenes de la autoridad, se llamaban diurnarii, que si te fijas es un poco como journalist, ¿no? O sea,
sí, como, diurnarii, journalist, sí, con poco, la misma etimología,
sí. Como periodista, o sea, es un poco, tiene esa etimología.
Sí, digamos que tiene que ver con el término dies o journal, jornada, ¿no?
Así es.
Bueno, aceptamos diurnari como antecesor de periodista, pero lo de la radio...
Pues es que además de estos, digamos, periódicos antiguos, los romanos se enteraban también de las noticias a través del pregonero, como se hacía en nuestros pueblos hasta hace muy poco. Al pregonero romano se le llamaba praeco o preco. Y también había otra gente que recorría la ciudad gritando las noticias, los strigioni, que anunciaban entre noticia y noticia comercios, ofertas o lo que fuera a cambio de dinero, es decir, hacían publicidad. Por cierto, de este nombre, strigioni, viene la palabra estridente, por ejemplo.
O sea, que es esto como melones o colchones.
Así es.
¿Y envíos de mensajes que decías antes tenían SMS?
Pues casi. No, fíjate que en tiempos de campaña electoral los candidatos escribían a los votantes no residentes en Roma, o sea, a los de las tribus rurales, que evidentemente estaban apuntados en el censo. Censo es un invento romano. Y las cartas eran copiadas por montones y montones de escribas y luego firmadas a mano, eso sí, por los candidatos pidiendo el voto. Y estas cartas se enviaban igual también las exacta, los periódicos que hemos hablado se copiaban para la transmisión de noticias importantes de provincia a provincia, y así en provincia se informaba al pueblo de las victorias o del nombramiento de un nuevo emperador, y a los pies de las actas siempre se añadía la frase publicare et propagare, es decir, publicar, hacer público, y propagar, hacer llegar más lejos.
Fíjate, ya los términos de publicación y de propaganda estaban acuñados. Bueno, ahora solo falta que me digas que tenían grabadoras o televisión.
Casi, casi. Tenían taquigrafía, que es un invento romano, también perfeccionado por Tirón, que es el liberto de Cicerón, el famoso liberto de Cicerón, que luego fue olvidado de esta manera de escribir rápido hasta el siglo XVII. Tele no tenían, pero había una tribuna pública donde subía cualquiera que quisiera dar un discurso. Se llamaba La Rostra y estaba en el Foro de Roma. Y luego se supone que había algo parecido en cada ciudad. Desde ahí hablaban y debatían los candidatos y eran aplaudidos o abucheados por la audiencia, pero en directo.
Fíjate, qué interesante, porque esto lo vemos en los grandes parques de Londres. Ajá. Y también hay una suerte de peana Rostra en Venecia, donde así todavía se conserva.
Sí.
Bueno, acepto estas cosas como antecedente del periodismo en Roma, pero aún no me has convencido de que seamos plenamente romanos. Vas a tener que venir otro día a contarnos más cosas.
Me apunto, Cristina, encantado de volver siempre a la radio de verdad para hablar de romanos. Me despido. Valete omnes, que quiere decir adiós a todos. Hasta pronto, amigos romanos.
Gracias, Paco. Y os recomiendo mucho el libro Mitomorfosis. Es una forma de afianzar esta cultura que es la nuestra.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.